José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Y hoy nuestra línea editorial quiere fijarse en ese abrazo histórico entre los sucesores de Pedro y de Andrés, el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé, que queda ya en la memoria viva de la Iglesia como un nuevo jalón en el arduo camino hacia la plena unidad. Como afirmó el Papa, la plena comunión no significa ni sumisión del uno al otro ni absorción, sino la aceptación de todos los dones que Dios ha dado a cada uno. Para alcanzar el anhelado objetivo de esa plena unidad, la Iglesia Católica no pretende imponer ninguna exigencia salvo la profesión de fe común. Francisco renovó el compromiso ya expresado por Juan Pablo II y reiterado por Benedicto XVI de buscar juntos, a la luz de la enseñanza de la Escritura y de la experiencia del primer milenio cristiano, una modalidad de ejercicio del primado de Pedro que pueda ser aceptable para todos, en particular para los hermanos ortodoxos, y que sirva para garantizar la necesaria unidad de la Iglesia. Durante la oración ecuménica, el Papa Francisco se había dirigido al Patriarca Bartolomé con estas palabras: «¡Qué gracia, santidad, poder ser hermanos en la esperanza del Señor resucitado! ¡Qué gran gracia y qué responsabilidad poder caminar juntos en esta esperanza, sostenidos por la intercesión de los santos hermanos, los apóstoles Andrés y Pedro, y saber, además, que esta esperanza común no defrauda, porque no se funda en nosotros y en nuestras pobres fuerzas, sino en la fidelidad de Dios». Con esta mirada, agradecida y esperanzada a cuanto ha sucedido este fin de semana en Estambul, comenzamos hoy nuestro recorrido en El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos al final de este programa, y nos acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Abrimos primera semana de Adviento, tiempo de esperanza en el que se enmarcan precisamente las palabras del Papa Francisco durante su viaje a Turquía.
El Papa Francisco afirmó que la Iglesia Católica está dispuesta a alcanzar la plena unidad con los hermanos ortodoxos, respetando su tradición y autonomía, sin que implique una sumisión de ninguna de las partes y con el único requisito de la profesión de fe. Fue en la celebración ecuménica que la Iglesia de San Jorge acogió ayer, coincidiendo precisamente con el día de San Andrés, patrón de la Iglesia ortodoxa. Después, en el avión, habló de la necesidad de que líderes musulmanes hablen alto y claro en contra de la violencia.
De la boca de sus líderes, ¿no? Líder religioso, líder...
De la boca de sus líderes, líderes religiosos, líderes intelectuales y líderes políticos, todos necesitan... Necesitamos una condena mundial, también de los islamistas, que tienen la identidad, que digan: nosotros no somos eso, el Corán no es eso.
Que hagan la identidad, que digan: no, no seamos cuerpo, el Corán no es cuerpo.
Y como cada 1 de diciembre se celebra hoy el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Personas e instituciones en distintos países alzan hoy la voz para que exista una mayor conciencia de lo que supone el SIDA y de cómo se puede prevenir. Instituciones como Cáritas y numerosas congregaciones acompañan y atienden a personas que sufren la enfermedad, tanto en España como en países de África donde la realidad del SIDA se agrava. En la actualidad hablaremos también de las sedes de la próxima edición de Las Edades del Hombre, centrada en la figura de Santa Teresa de Jesús y que se podrá ver en iglesias de las diócesis de Ávila y Salamanca.
Gracias, Amparo. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que la vayan siguiendo a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nos encuentran en la dirección de Twitter @religion_cope y también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí tienen colgado el enlace a toda la información con los sonidos principales del viaje del Papa Francisco a Turquía. Hoy en la segunda parte del Espejo hablaremos de la nueva etapa que comienza la plataforma europea, ustedes recordarán, One of Us, uno de nosotros, que va a proseguir su trabajo por la cultura de la vida en el continente europeo. Estará con nosotros su coordinador en España, que es Pablo Sigrist. Y ahora, tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola, Miguel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos traes en primer lugar un libro de Yago de la Cierva titulado La Iglesia Casa de Cristal, que ha editado la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, y que en principio parecería destinado a especialistas en información religiosa.
En efecto, el libro, que tiene como subtítulo Propuestas y experiencias de comunicación durante crisis y controversias mediáticas, surgió como libro de texto de la asignatura Comunicación Preventiva y Gestión de Crisis en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Esta obra de Yago de la Cierva, que fue director ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid, reúne propuestas y experiencias de comunicación para situaciones de crisis y controversias que con frecuencia llenan espacios en los medios de comunicación social. La Iglesia, la Santa Sede, las conferencias episcopales, las diócesis, las órdenes y congregaciones religiosas, los seminarios, etcétera, también sufre crisis, como toda institución y organización, y debe afrontarlas con prudencia y comunicarlas a la sociedad con realismo y sentido común, con transparencia y profesionalidad. Debe ser casa de cristal, transparente y creíble, como pedía San Juan Pablo II. Las propuestas de Yago de la Cierva, dirigidas a quienes van a ser especialistas en comunicación institucional, van en la dirección de la promoción de la profesionalidad dentro de la Iglesia. Esta, como cuerpo vivo, necesita un flujo de comunicación constante capaz de alimentar la verdadera comunión. Estas páginas enseñan el dominio de las técnicas que son necesarias junto con el conocimiento y la vivencia de la identidad cristiana. Y no olvidemos que la relación entre la Iglesia y los medios de comunicación no es la mejor de las posibles. Influyen los mismos problemas que afectan a las instituciones en general. Un interés acentuado en los conflictos, la falta de especialización, también problemas ideológicos y falta de profesionalidad en las dos partes.
Y vamos con otro libro, que es del ya fallecido periodista Manuel Lincitti, titulado Pasión por una Iglesia Renovada, y que ha publicado la editorial Reinado Social.
Tras la muerte del sacerdote y periodista Manuel Lincitti, uno de sus seguidores y discípulos, Juan Cantabella, ha reunido en un libro, acertadamente titulado Pasión por una Iglesia Renovada, una excelente antología de textos periodísticos de aquel escritor que estuvo más de medio siglo presente en los medios de comunicación, que requerían constantemente su presencia y su opinión, tales como Iglesia Vida Nueva Ya, Iglesia Viva, Salterre, Cáritas, Familia Cristiana, 20 siglos, 21, etc. Releer hoy aquellas informaciones y aquellos comentarios nos ayudará a comprender la clarividencia de un gran escritor, periodista y sacerdote, primero y fundamentalmente sacerdote, gran amante de la Iglesia y también crítico con ella. El antólogo Juan Cantabella ha tenido el acierto de seleccionar los textos que superan el paso del tiempo y que, vistos con la perspectiva del paso, es mencionado el paso del tiempo, conservan con lucidez el análisis de causas y consecuencias de hechos y acontecimientos y siguen contribuyendo a hacer historia de un tiempo ido, aunque no tan lejano.
Dos libros mejor que uno, los vamos a recordar: La Iglesia Casa de Cristal, de Yago de la Cierva, editado por la BAC, y Pasión por una Iglesia Renovada, de Manuel Lincitti, editado por Reinado Social. Son las propuestas que hoy nos hace Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Te levantas por la mañana. Ven aquí, que te pongo la abrigo. Tienes que llevar a los niños al cole.
¿Llevas la mochila? ¿Llevas todo?
¿Hará frío?
Venga, corre, que llegamos tarde al cole.
¿Por dónde habrá menos tráfico?
En la radio te acompañamos para que abrigues a tus niños y no lleguen tarde al cole.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña Pablo Sigrist, que es el coordinador en España de la Fundación Europea por la Vida, One of Us, uno de nosotros, que después de aquella iniciativa legislativa europea que consiguió recoger muchísimas firmas en todo el continente, firmas que no fueron acogidas, como luego comentaremos, pues va a proseguir su trabajo por la cultura de la vida. Antes de conversar con él sobre esta nueva singladura de One of Us, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
Dice que es sanjorgiano, o sea, de la parroquia de San Jorge de Madrid, que imprime carácter. Tiene 36 años y 5 hijos, entre los 9 años y un mes. Como a diario el trabajo le absorbe mucho tiempo, los fines de semana los dedica 100% a su familia. Pablo Sigrist pertenece a la Congregación Mariana de la Asunción. Se reúnen mensualmente con matrimonios y un sacerdote, tienen retiros y muchos planes con niños. Por ejemplo, ir al campo, donde disfrutan todos. Se le dan bien los idiomas, habla inglés, francés y algo de italiano. Le gusta el arte, pasear, y es un maniático del orden, lo necesita en su día a día para poder pensar y organizarse. Empieza la mañana yendo a misa de 8:30 con sus hijos. Pablo Sigrist es abogado, socio en una consultoría de gestión de entidades de valor social. Cuando estaba montando la empresa, le llamó Jaime Mayor Oreja para que le ayudara a coordinar la campaña de One of Us, y así, de manera providencial, se metió de lleno en esta Federación Europea de Lucha por la Vida y la Dignidad Humana. Su objetivo es defender la vida en las instituciones europeas, una iniciativa avalada por 2 millones de ciudadanos. Si alguien quiere saber más, puede consultar su página web, oneofus.eu. Nos acompaña Pablo Sigrist, coordinador en España de esta plataforma.
Pues saludamos ya a Pablo Sigrist, que es el coordinador en España de la plataforma europea One of Us, uno de nosotros, que, como vamos ahora a contar, inicia una nueva andadura. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, ¿cómo se orienta a partir de ahora el trabajo y la presencia de esta plataforma, que nació, como ya hemos contado mil veces, para una recogida de firmas en función de una iniciativa legislativa europea? Finalmente, aunque fue un éxito, porque se recogieron, si no estoy equivocado, ahora tú me corriges, 1.800.000 firmas en toda Europa, no ha sido acogida por las instituciones europeas a las que iba dirigida, y habéis decidido seguir adelante. ¿Cómo se orienta vuestro trabajo ahora?
Pues mira, básicamente, bueno, simplemente por corregir, las firmas, aunque oficialmente la cifra fue 1.860.000, pero fueron prácticamente 2 millones, ajá, porque nos siguieron llegando firmas, lo que pasa es que ya estábamos fuera de todo. En fin, vamos a ver, aquí lo que nosotros hemos visto es que, bueno, pues las instituciones europeas efectivamente no hacen caso, pero además ha habido una posibilidad de, bueno, pues de reforzar unos lazos a nivel europeo entre muchas instituciones que están trabajando por la vida, que bueno, pues que al final no se conocían o no tenían un networking, digamos, ¿no?, que no trabajaban juntas. Entonces, el objetivo de esta federación que ha nacido ahora, la Federación Europea por la Vida, One of Us, es precisamente reforzar esa colaboración entre las instituciones o entre las entidades sociales que están trabajando a pie de calle, digamos, en todos los países de Europa, uh-huh, y de esta forma, pues poder, primero, dar una visibilidad mayor al tema de la vida a nivel europeo y, por otro lado, plantear campañas comunes y, bueno, lograr más efecto, digamos, o dar más eficacia a la acción de todos, ¿no?, trabajando juntos.
Seguro, Pablo, que todos los que participáis como protagonistas en esta iniciativa sois muy conscientes de que hay una línea cultural muy poderosa, que tiene una presencia y una influencia grande en las instituciones europeas, todo el tema de los nuevos derechos, la ideología de género. Es un desafío también a la hora de formular un mensaje que llegue a toda la gente, que sea comprensible, que tenga capacidad de debate cultural en este momento.
Efectivamente, así es. O sea, al final nosotros lo que hemos visto, y esto, bueno, pues por ejemplo, lo vimos muy claramente el día que tuvimos la audiencia pública con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para presentar los resultados de nuestra iniciativa, y a la hora de ver qué digamos, cómo han reaccionado estas instituciones. Efectivamente, estas instituciones en muchas ocasiones están imbuidas de un pensamiento, digamos, que en principio es minoritario, porque uno cuando luego baja a la calle, bueno, pues cuando presenta las cosas con claridad, la gente lo entiende, ¿no?, muchas veces, y al final pues sí que se ve que eso resulta, digamos, pero al final ves que estas instituciones pues muchas veces están imbuidas de ese pensamiento. Entonces, precisamente lo que nosotros hemos visto es que la batalla cultural hay que plantarla, o sea, hay que darla, esa batalla cultural, hay que entrar en el debate, y muchas veces el debate se está perdiendo en esos niveles internacionales por pura incomparecencia, ¿no? Uh-huh. Que eso le dice mucho a Jaime Mayor Oreja, que ha sido elegido a presidente de nuestra federación, que el debate no es que directamente ni nos presentamos. Entonces, al final, pues claro, no puede haber ese debate realmente en igualdad de condiciones. Entonces, el objetivo de la federación precisamente responde a esa carencia y a esa necesidad de presentarse al debate. Para cambiar las cosas, digamos. Uh-huh.
Me imagino que a la hora de, en estos meses que han pasado, desde que se presentaron las firmas hasta la decisión que ahora ha quedado ya ratificada de constituiros como Federación Europea, pues habrá habido sus más y sus menos, habrá habido a lo mejor quien haya incurrido en la decepción, en el cansancio, en el pesimismo. Esto está muy extendido también en la calle, en decir, bueno, es algo en lo que no vamos a poder conseguir nunca levantar esto. Al final, aunque pongamos 2 millones de firmas encima de la mesa, no se nos escucha. ¿Cómo combatir esa tendencia al pesimismo que es como una lacra que se extiende ahí, como una mancha de tinta?
Sí, bueno, mire, yo, José Luis, te digo, yo más que pesimismo lo que he visto ha sido indignación. Uh-huh. O sea, por lo menos entre los socios de la federación, incluso algunas instituciones que todavía, pues por distintos motivos, no han podido formalizar su adhesión a la Federación Europea, pero que están en nuestro entorno, digamos, y con las que tenemos mucha relación. La contestación de la Unión Europea a 2 millones de firmas, prácticamente, que estaban planteando algo sustentado por la ciencia también, por ejemplo, en el tema de la investigación con embriones, investigación con embriones no es eficiente. De hecho, la prueba de que no es eficiente es que investigación con células madre embrionarias, no hay ni un proyecto de investigación en la cabecera del enfermo, y porque son tan potenciales que degeneran en cáncer muchas veces, ¿no? En tumores, normalmente. Y sin embargo, por ejemplo, la investigación con las células madre o las células, por ejemplo, que han sido reconocidas por el tema el Nobel al científico Yamanaka, ¿no? Uh-huh. Que están siendo mucho más eficientes y que ya están muchos de esos proyectos directamente trabajándose con pacientes reales, ¿no? Entonces, sin embargo, la Comisión Europea, por ejemplo, en su contestación a nuestro planteamiento de por favor dejen de financiar esa investigación que tiene problemas éticos porque está atentando contra la vida de seres humanos y además no es eficiente, la contestación de la Unión Europea ha sido directamente hacer un planteamiento totalmente taxativo de lo más eficiente es la investigación con células madre embrionarias y por eso la Comisión Europea va a seguir financiando. Dices, mire, es que ni los hechos contrastan esa afirmación, ¿no? Entonces, al final lo que ha habido ha sido indignación, más que cansancio, ¿no? Y de hecho eso yo creo que ha sido uno de los grandes impulsos, es decir, esto tenemos que seguir adelante porque no es esa la verdad, ¿no? Y se están ideologizando las instituciones y eso no vale, ¿no? Entonces, precisamente, pues así las instituciones las entidades sociales hemos dado un paso adelante. Hemos presentado un recurso al Tribunal de Justicia, que además, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo, que además el jueves nos informaron que había sido admitido a trámite, y en fin, estamos ya dando pasos porque vemos que realmente el debate está ideologizado y que no se debate hechos, sino que se debate ideas. Exacto. Y aquí lo que hay que debatir son los hechos, ¿no? O sea, aquí tenemos un ser humano y a eso hay que defenderlo, punto.
¿Cómo vais a pensar o a realizar la relación entre una plataforma como One of Us, que se mueve, por así decir, en el nivel institucional, en el nivel macro, si se quiere entender, con esas realidades a pie de calle de organizaciones de todo tipo que están trabajando por la cultura de la vida, pues a lo mejor cerca de mujeres en dificultad, acogiendo, respondiendo? Esa simbiosis, podríamos decir, entre este nivel de debate que tú ahora nos estabas planteando y el nivel de testimonio de acogida a nivel de calle, que yo creo que es importante. ¿Habéis pensado en ello? ¿Ahí hay un, digamos, cauces de comunicación y de conocimiento?
Bueno, sí, totalmente. De hecho, los cauces de comunicación son a través de los propios socios de One of Us. O sea, para que una entidad sea socia de One of Us, tiene que tener una base social nacional relevante, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho es que son esos socios nuestros los que están haciendo esa atención en la mayoría de los países de la Unión Europea, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en España está la Federación Española de Asociaciones Provida, está la Fundación Red Madre, está Cidevida, hay muchas instituciones, está CIOIR, que están trabajando a pie de calle, ¿no? Y que bueno, muchas de ellas están trabajando en el nivel asistencial, sobre todo la inmensa mayoría, ¿no? También en los otros países europeos. Entonces ahí al final va muy fluida la relación. De hecho, lo que nosotros queremos con One of Us es dar voz a esa realidad social entre las instituciones europeas. ¿Vale? O sea, que precisamente, y One of Us, ¿qué es lo que hará por estas instituciones? Por supuesto, apoyarlas, estar presente en sus campañas, digamos, nacionales, y de esa forma reforzar también los lazos con las de otros países para que tampoco se sientan solos, que es un poco la tentación que tenemos, claro, en este campo, digamos, ¿no? La sensación de, pues lo que hablabas un poco de esa desesperanza de estamos solos y encima no conseguimos nada. No estamos solos, somos millones de personas, en nuestro caso millones de europeos, que estamos trabajando por esto, que muchas personas que están dando la vida silenciosamente, que están, pues, por ejemplo, haciendo rescates de niños que iban a ser abortados, apoyando madres que están en dificultades, sacándolas adelante con muchísimo esfuerzo, pero con muchísima dedicación y cariño, y eso al final no se está viendo, y lo que nosotros queremos es ponerlo en valor y que se vea.
Pablo Siris, coordinador en España de la Plataforma Europea, de la Fundación Europea por la Vida, One of Us, uno de nosotros. Gracias por compartir con nosotros este nuevo inicio de vuestro trabajo, de vuestra presencia, y estaremos muy atentos, desde luego, desde la cadena COPE, a todos los pasos que deis. Aquí tenéis también una ventana y vuestra casa, por supuesto. Un fuerte abrazo.
Mil gracias. Un abrazo, José Luis.
Pues abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de nuestro programa. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar recordando los últimos gestos y las últimas palabras del Papa durante su viaje a Turquía.
Durante la liturgia con los representantes de la Iglesia Ortodoxa, el Papa Francisco lanzó un nuevo envite a seguir caminando juntos con el fin de superar los obstáculos que dividen. Cerca del Papa, en este viaje, ha estado la corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, esa liturgia maravillosa, preciosísima, pero larguísima, en el Patriarcado, en el Fanar, donde el Papa estuvo realmente entregado y donde, después de que hablara el Patriarca Ortodoxo, pues tomó la palabra diciendo cosas como esta.
Quiero asegurar a cada uno de vosotros que para alcanzar el anhelado objetivo de la plena unidad, la Iglesia Católica no pretende imponer ninguna exigencia salvo la profesión de fe común, y que estamos dispuestos a buscar juntos, a la luz de la enseñanza de la Escritura y la experiencia del primer milenio, las modalidades con las que se garantice la necesaria unidad de la Iglesia en las actuales circunstancias.
Después, tanto el Papa como el Patriarca se asomaron al balcón. Ayer no hubo rezo del Ángelus a las 12 en Turquía, 11 en España. Nos dieron la bendición a los que estábamos allí, en ese pequeño patio. Y a continuación firmaron una declaración conjunta en la que, entre otras cosas, pedían que se reconozca la importancia de promover un diálogo constructivo con el Islam basado en el respeto mutuo y en la amistad.
Precisamente sobre este tema, en el viaje de regreso, el Papa Francisco habló de la importancia de que los líderes musulmanes condenaran la violencia. Cuéntanos, Paloma.
Bueno, pues lo dijo así de claro en la primera pregunta de las muchas que hicimos a bordo.
Yo le dije al presidente, sería bueno que todos los líderes musulmanes, sean políticos, religiosos, académicos, digan claramente que condenan eso, porque esto ayudará a la mayoría del pueblo musulmán a decirlo, de verdad.
Condenino quello, ¿no? Porque esto ayudará a la mayoranza del popolo islámico a dire, no, davvero.
El Corán es un libro de paz, un libro profético, decía el Papa. El Corán no es eso, pero lo tienen que decir los líderes musulmanes. Por cierto, que nos contó qué es lo que rezó en la mezquita y pidió por Turquía, por el Mufti, por mí, decía, pero sobre todo por la paz. Señor, acabemos con la guerra. Fue una oración sincera, nos dijo el Papa.
Paloma, ha sido un viaje intenso, pero viendo la agenda del Papa parece que él ha vuelto con energías renovadas.
Mira, hoy ha tenido 6 audiencias, la última con 10 personas, 10 obispos suizos en visita ad limina, y entre otros ha recibido hoy también al cardenal Bertone, que mañana cumple 80 años. Pero es que el miércoles recibe, antes de la audiencia general, a los de la cumbre de líderes cristianos y musulmanes. El viernes, por poner solo un ejemplo, tiene a las 9 de la mañana la primera predicación de Adviento y luego 5 audiencias más, siempre antes de la 1, que es la hora a la que come. Entre otros, este viernes recibe a solas al presidente de los carismáticos en Italia, Salvatore Martínez, eso a las 11:15, y a las 11:30 al iniciador del camino neocatecumenal, al español Kiko Argüello. Pero es que el sábado tiene otra con los del espectáculo callejero. El domingo, el Ángelus, por la mañana y por la tarde, homenaje a la Inmaculada en la Plaza de España. Ecosivia, como dice el padre Lombardi.
Gracias, Paloma. Descansa tú también y buen trabajo. Y volviendo a los temas de casa, ya se conocen los lugares que albergarán la próxima exposición de las Edades del Hombre.
Será la iglesia de San Juan, donde fue bautizada Santa Teresa, la iglesia conventual de Nuestra Señora de Gracia, donde se formó, y la capilla de Mosén Rubí. Esos serán los lugares donde se podrá ver parte de la exposición de las Edades del Hombre, que se completará en la Basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes, donde descansan los restos de la santa.
Tenemos nueva comisión del permanente del Foro de Laicos.
Con la elección de Guillermo Aparicio como vicepresidente, Paloma González Blanch como secretaria y Juana Mari Caravaca, José Antonio Cecilia, José Alberto Rugeles y Javier Alonso como vocales, ha quedado constituida la nueva comisión permanente del Foro de Laicos que preside Camino Cañón.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta en nuestra página web, en nuestro portal cope.es/religión. Les preguntamos qué destacan precisamente de esta visita del Papa a Turquía.
Y como siempre damos varias posibles respuestas. En primer lugar, su defensa de los cristianos de Medio Oriente. En segundo lugar, la apuesta ecuménica proponiendo la unidad del primer milenio cristiano. Y por último, el reclamo a las autoridades musulmanas de condenar sin fisuras la violencia.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro recorrido informativo en el espejo de hoy que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Ahora les dejamos en el Mediodía Cope para que se informen bien de todo lo que pasa en España y en el mundo de la mano de José Luis Pérez. Volvemos mañana con el pulso de la Iglesia a las 13:30 en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.